Auspicia Informativo Farco.
¿Necesitas un crédito para pagar los aguinaldos? Movete a Credicop y lo tenés. Crédito Aguinaldo Credicop. Simple, rápido y con la tasa más conveniente. Además, si pagás los sueldos de tu empresa con nosotros, accedes a una tasa preferencial y muchos beneficios para tus empleados y empleadas. Credicop, siempre junto a tu pyme, siempre junto a vos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredico.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cabacuy 3057 1421 352.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este lunes 29 de junio de 2026. Manuel Adorni dejó de ser el jefe de gabinete y lo reemplazará el actual ministro del Interior y dirigente del PRO, Diego Santilli. El funcionario saliente, responsable según la Constitución de la Administración General del país, estuvo los últimos tres meses con escasas apariciones públicas sin poder dar explicaciones convincentes sobre su crecimiento patrimonial, compra de propiedades, viajes al exterior y gastos de lujo. El sábado, horas antes del partido de la selección en el Mundial, difundió una carta dirigida a Milei en la que anunciaba que dejaba el cargo y decía haber sido víctima de ataques mediáticos injustificados y acusaciones delictivas infundadas. Su reemplazante, Diego Santilli, habló anoche tras reunirse con Milei y esto decía desde su auto a la salida de la Quinta de Olivos.
Tenemos un plan de continuar a fondo con la gestión, con un gran gabinete de ministros que tiene este presidente, el presidente Milei, y seguir con las reformas que venimos encarando. Por más que hemos cumplido todo lo que se ha planteado en la campaña, hay muchas más reformas en adelante. Cuando uno mira a otros países del mundo que han atravesado las situaciones que el presidente Milei está llevando adelante, han salido en crecido 20, 30 años consecutivamente, y eso es lo que está pasando en nuestro país, que ha sido dos años muy difíciles y que la sociedad ha acompañado y acompaña fuertemente, pero no hay que negar que han sido durísimos, pero transformar 100 años no se hace de la noche a la mañana, que está creciendo el país, que tiene que crecer mucho más aún para que le llegue a cada rincón de los argentinos y a cada laburante, y ese es el camino, y seguir con las reformas, que el presidente, yo construí un trabajo muy fuerte con él en el marco del Ministerio Interior, el trabajo con los gobernadores, a los que les agradezco mucho las reformas que han hecho para los argentinos.
Recordemos que Adorni tiene una causa por enriquecimiento ilícito que está a cargo del fiscal federal Gerardo Policita y del juez federal Ariel Lijo. Diego Santilli va a jurar como nuevo jefe de gabinete de ministros mañana martes a las 4 de la tarde en la Casa de Gobierno. En Venezuela continúan las tareas de los rescatistas en busca de sobrevivientes y ya son al menos 1.450 las personas fallecidas tras los terremotos de la semana pasada. Además, hay más de 3.000 personas que resultaron heridas, otras 12.000 fueron desplazadas y hay 33 que fueron rescatadas con vida en los últimos días. Según informó el presidente de la Asamblea Legislativa, Jorge Rodríguez, un total de 774 edificios colapsaron o fueron afectados de algún modo por estos sismos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la creación de una comisión para verificar el estado de habitabilidad de los inmuebles afectados y para luego construir de forma rápida nuevas viviendas.
Esta comisión presidencial está ya trabajando para verificar las condiciones de habitabilidad, si las personas pueden ya regresar a sus hogares. Hay todavía mucho temor, para quienes vieron su vivienda impactada, pero hay señales externas que no necesariamente coinciden con que pueda existir una afectación estructural o no, y esa es la labor de esta comisión presidencial, en articulación con las autoridades locales, regionales, gobernadores, alcaldes, que van a trabajar mancomunadamente en las próximas horas para ya tener una evaluación definitiva al respecto. También hemos decidido crear el Estado Mayor para la creación de los campamentos transitorios de quienes perdieron sus viviendas y para la elaboración, planificación de proyectos que permitan construcción de viviendas en un lapso muy corto.
El rector de la Universidad Nacional de Río Negro celebró el fallo de la Corte Suprema que avaló la ley de financiamiento y mantuvo la cautelar que obliga al gobierno a aplicarla. Tenemos el informe de nuestro compañero Walter Carriqueo desde Radio Encuentro de Viedma.
Hola amigos y amigas de Farco. En Río Negro, el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, remarcó la importancia de la sanción judicial que se dio a conocer la semana pasada sobre la medida cautelar que las universidades presentaron y que ahora espera que el gobierno cumpla con el financiamiento universitario.
Por muchas razones, ¿no? Primero porque, entendíamos que teníamos la razón, no asistía la razón para, debatir y discutir toda esta temática de las universidades, pero al mismo tiempo creo que la construcción colectiva que se logró durante todo este periodo de ataque hacia las universidades desde diciembre del 2023 a esta parte, realmente creo que es digno de, incluso de imitar, ¿no? Es decir, unidad dentro del sistema universitario, el frente sindical, la FUA, los rectores, pero al mismo tiempo también, un gran acompañamiento social porque hicimos 4 marchas a lo largo de estos 2 años de este gobierno y la verdad que siempre hemos tenido el acompañamiento de forma masiva, el abrazo del pueblo y de la sociedad para con las causas universitarias. Al mismo tiempo hemos construido un consenso altísimo dentro del Parlamento porque se votó primero la ley en el 2024, se derogó, no logramos allí la 2/3 parte, pero sí en el 25 se logró una mayoría calificada de la 2/3 parte que plasmó y blindó la ley de financiamiento universitario. Bueno, el gobierno lo promulga y decide no aplicarlo.
Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro.
Lo que dice la ley es que se debe convocar, a paritaria para, establecer entre los sindicatos la FUBA por el tema beca y el gobierno para ver cómo se implementa estos artículos que ahora ya la justicia falló.
Habrá que ver esta semana finalmente qué es lo que va a determinar el gobierno nacional cuando ya la justicia le ha dado la razón a la universidad y a las calles que marcharon en todo el país. Desde Viedma, Río Negro, informó Radio Encuentro.
Se multiplican las voces de organizaciones y especialistas en defensa de la ley de etiquetado frontal de alimentos que el gobierno nacional quiere derogar. Tenemos el informe de nuestro compañero Pope Solari del Instituto de Cultura Popular.
La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, vigente desde 2022, exige que los alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio y grasas saturadas lleven sellos negros de advertencia en sus envases. Sin embargo, el Gobierno Nacional envió al Senado un proyecto para derogar la ley, argumentando que genera confusión entre los consumidores y que representa un costo elevado para la industria alimenticia. La iniciativa despertó el rechazo de instituciones de salud pública y de profesionales de la nutrición de distintas provincias que consideran que el etiquetado es una herramienta clave para que las personas puedan elegir alimentos con mejor información. Así lo explica Maribel Cosiano, nutricionista integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Córdoba y del Colegio de Nutricionistas de esa provincia.
Y la derogación tiene un argumento tan débil. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que construimos con esta ley tiene bases científicas que dice que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad. 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad. Y esto significa que es un factor que incide luego en tener diabetes por consumo de alimentos ultraprocesados, hipertensión, hígado graso, colesterol alto, todas enfermedades que padecían en los adultos, ¿no? Y que ahora lo estamos viendo en los niños. Entonces, ¿qué futuro tenemos con esos niños?
Aunque el etiquetado contribuyó a reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, la nutricionista Maribel Cosiano sostiene que todavía falta cumplir un aspecto fundamental de la ley: incorporar la educación alimentaria y nutricional en las escuelas.
Y lo que veíamos que sí, hay una baja en el consumo, quienes han tenido un poquito más de acercamiento a la ley, porque recordemos que la ley es de promoción de alimentación saludable y uno de los pilares de la ley tiene que ver que hubiera educación alimentaria nutricional y que hubiera nutricionistas en las instituciones educativas informando, educando, desde los directivos docentes hasta las infancias en las escuelas.
En la provincia de Córdoba, el Colegio de Nutricionistas fue un paso más allá, impulsando un proyecto para que una parte de los alimentos que reciben las escuelas provenga de la agricultura familiar agroecológica, promoviendo una alimentación más saludable y el fortalecimiento de los productores locales. Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque arrancaron los 16avos de final del Mundial y Argentina se prepara para enfrentar el viernes a Cabo Verde. Ayer Canadá le ganó 1-0 a Sudáfrica y se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final del Mundial. Va a jugar con el ganador de Croacia-Portugal. Para hoy hay 3 partidos por 16avos y en 2 habrá equipos sudamericanos. A las 14 Brasil enfrenta a Japón. Si gana, jugará con el ganador de Costa de Marfil, Noruega. A las 17:30, Paraguay juega con Alemania y el ganador irá en octavos con el ganador de Francia y Suecia. Y finalmente, a las 22, se enfrentan Países Bajos y Marruecos. Vamos a escuchar al entrenador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, en la previa del partido contra Japón.
Vamos a jugar un partido de fútbol. Un partito di football importante dentro a un evento molto importante che è la Coppa del Mondo, ma al final è un partito di football e come tu puoi maneggiare la pressione focalizzato in quello che tu tieni che fare nel campo. Giochiamo contro un rivale forte che tiene buona organizzazione, che tiene qualità, quindi precisiamo soprattutto questo, avere un'idea clara di quello che vogliamo fare nel campo.
Volvemos a las 14 de Brasil-Japón por 16avos de final del Mundial. Y como decíamos, Argentina va a jugar este viernes 3 de julio a las 7 de la tarde en Miami contra Cabo Verde por 16avos de final del Mundial. Si pasa octavos, enfrentará el martes 7 de julio al ganador de Australia y Egipto.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata escuchamos el informativo Farco por Radio Estación Sur 91.7.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de informativo Farco de hoy, lunes 29 de junio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco. Informativo Farco.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco.
¿Necesitas un crédito para pagar los aguinaldos? Movete a Credicop y lo tenés. Crédito Aguinaldo Credicop. Simple, rápido y con la tasa más conveniente. Además, si pagás los sueldos de tu empresa con nosotros, accedes a una tasa preferencial y muchos beneficios para tus empleados y empleadas. Credicop, siempre junto a tu pyme, siempre junto a vos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocreditcop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cabacuy 30 57 14 21 35 2.
El Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo, es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del caldenal. No te lo pierdas, vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de este lunes 29 de junio de 2026. Los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, volvieron a movilizarse en defensa del organismo y los puestos laborales. Esta mañana realizaron un ruidazo en la sede central contra la decisión de las autoridades de cerrar el acceso al Parque Tecnológico Miguelete 2 días de la semana pasada y dispensar al personal sin explicar los motivos. El gobierno pretende aplicar unos 800 despidos, pero una medida judicial lo está impidiendo hasta ahora. La integrante de la multisectorial del INTI, Giselle Santana, explicó la situación.
Para denunciar que en la semana pasada hubo 2 días de lockout decidido por las autoridades del INTI, es decir, que se dio dispensa obligatoria a todos los trabajadores y trabajadoras del organismo en todas las sedes del país, pero además permaneció cerrada la sede central, impidiendo el ingreso no solo de trabajadores y trabajadoras, sino también de usuarios, lo que nos resulta una medida absolutamente arbitraria, autoritaria, reñida con los derechos democráticos y con las obligaciones de los funcionarios públicos. Las autoridades de INTI no pueden manejarse como si el organismo fuera su casa y cerrarlo y tirar la llave. Y esto además en un contexto donde los trabajadores y las trabajadoras tenemos encima la amenaza de cerca de 800 despidos con la reestructuración del organismo que decidió el Consejo Directivo del INTI, que hasta acá está frenada simplemente por una decisión de la justicia, una medida cautelar que frenó esta iniciativa de desguace, pero sabemos que el objetivo político del gobierno es cerrar el INTI y vienen haciéndolo con estos ensayos de cierre sin ninguna explicación. Ni ningún motivo que se haga público como correspondería.
Declaraciones de Giselle Santana, integrante de la multisectorial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que para el nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli, la provincia de Buenos Aires no existe. Bianco también criticó que el gobierno nacional siga apañando a Manuel Adorni luego de que este dejara su cargo y se victimizara en una carta. Esto decía el alto funcionario del gobierno de Axel Kicillof en su habitual conferencia de prensa, concretamente sobre la renuncia de Adorni.
Fue muy clara y fue muy cruda, si querés, muy descarnada. La interpretación de Patricia Bullrich. Lo tuvieron que sacar porque estaba parando la gestión, porque estaba parando la posibilidad de tratar proyectos en el poder legislativo. Ahora, no dejaron de apañarlo, ¿no? Porque lo que hemos visto es que lo siguen apoyando, se ha victimizado, dice que todo es mentira, cosas que él dijo dice que son mentiras, ¿no? Que él confesó públicamente, ahora dice que eran falsedades. Pero es un capítulo terminado, Adorni, ¿no? Fin. Punto.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, tuvo duras críticas para el nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli, por el trato que viene dándole a la provincia de Buenos Aires como actual ministro del Interior.
Fue el ministro de Gobierno de 22 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. con nosotros, no se ha comunicado, no ha tenido una reunión, le hemos pedido múltiples reuniones de manera informal, de manera formal, nunca ha respondido una nota, nunca ha hecho nada para la provincia de Buenos Aires, siendo que él es bonaerense o se autopercibe bonaerense, no sé dónde nació puntualmente, pero seguro que se autopercibe bonaerense porque además se supone que tiene la intención de ser gobernador o candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es una provincia que para él no existe en el mapa, porque no ha hecho nada con la provincia de Buenos Aires. No ha llamado, no ha preguntado si tenía alguna necesidad, no ha enviado un aporte del Tesoro Nacional, como ha enviado a otras provincias, no ha enviado fondos para las obras públicas, como ministro de Gobierno. O sea que como ministro de Gobierno con la provincia de Buenos Aires, si yo tuviera una escala del 0 al 10, cero. Cero.
Declaraciones en conferencia de prensa de Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y el diputado nacional Esteban Paulón refutó los argumentos de la carta de salida de Adorni del gobierno. El legislador del bloque Provincias Unidas es denunciante en la causa federal contra el ex jefe de gabinete por enriquecimiento ilícito y otros delitos contra la administración pública. En su mensaje, Paulón respondió a las expresiones de Adorni y dijo que se fue por la puerta de atrás sin explicar nada.
En primer lugar, se presenta como víctima de una cacería mediática. La verdad, Manuel, es que hay una causa judicial con más de 200 hojas, pruebas por todos lados, y lo que pasó es que efectivamente esta semana, tanto en diputados como en el Senado, íbamos a avanzar directamente hacia la interpelación y la moción de censura. Manuel dice que se va para proteger a su familia. En primer lugar, no te vas a ningún lado, te echaron. Que el gobierno quiera disimularlo es otra cosa. En segundo lugar, el que metió a su familia en el medio fuiste vos, cuando expusiste durante más de 100 días de explicaciones, contradicciones y ausencias a tu propia familia y a tu entorno. En la carta reivindicás tu honestidad y te planteás como un ciudadano de a pie, como uno más del montón. No es verdad eso. Si no, no hubieses utilizado tus privilegios de la política para subirte un avión e irte a Punta del Este, para comprar con las tarjetas de crédito de tus empleados bienes que fueron a parar a tu casa, para ampliar tus propiedades, para comprar Indio Cuá. La verdad que lo de ciudadano común no se lo cree nadie. La cara está llena de elogios hacia Javier y Karina Milei. La verdad que no te los cree nadie. Quizá no será tu propio seguro para que en caso de que te suelten la mano puedas hablar y contar todo lo que sabes. Y lo más importante, esta carta no cierra nada y tu renuncia tampoco. Hay al menos dos causas en la justicia en la que vas a ser llamado a indagatoria muy pronto y vas a tener que dar las explicaciones donde corresponde. El vocero del gobierno de la austeridad y que venía a combatir la casta se va por la puerta de atrás sin explicar absolutamente nada.
Esteban Paulón, diputado de la provincia de Santa Fe, del bloque Provincias Unidas. En Venezuela siguen las tareas de rescate y en las últimas horas hubo varias réplicas de los sismos. En las tareas participan rescatistas especializados de distintos países del mundo, muchos de América Latina, como México, Argentina, El Salvador, República Dominicana, entre otros. En declaraciones a Radio Gráfica, la periodista venezolana Mariana Yepes describió el panorama desde ese país hermano.
De verdad que los cuerpos de rescate, el trabajo es admirable. El trabajo de los topos ha sido increíble, el trabajo de la gente de El Salvador, México, se me paran los pelos cada vez que los veo trabajando. De verdad que además del trabajo ciudadano, gente prácticamente en sandalias sacando gente de los escombros. De verdad que creo que al mismo tiempo de este desastre también hay que contar las cosas buenas, y creo que el trabajo colectivo, la unión de naciones es fundamental en estos momentos. Mira, en estos momentos se han activado protocolos con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de los hospitales móviles. Continúan los despliegues de rescatistas. Se suspendieron las clases durante una semana más. Se había habilitado el sistema de metro, lo que el metro es equivalente al subte allá en Argentina. Se acaba nuevamente de cancelar el servicio. Se han habilitado muchísimo más los centros de acopio, porque si bien hay un gran grupo de rescatistas, de brigadistas, también se necesitan insumos. Entonces se han habilitado los centros de acopio en distintas partes de la ciudad, también hacia los estados del interior que se han visto afectados.
Mariana Yepes, periodista venezolana, en diálogo con Radio Gráfica. Vamos ahora a Córdoba porque el gobierno de la provincia prometió subsidios y obras para el municipio de Villa Ciudad Parque. Nos informa nuestro compañero Marcelo Walter desde Radio El Brote.
Luego de la visita que el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora, realizara el mes pasado a Villa Ciudad Parque, se produjeron acuerdos para que la provincia realice acciones y envíe subsidios a la comuna. Dialogamos con Diego Ruiz, jefe comunal, para que brinde detalles acerca de cómo se están desarrollando estos objetivos.
Venimos avanzando con vialidad provincial en el armado y en el proyecto que había anunciado también el gobernador sobre el bulevar Los Reartes desde el arco de ingreso hacia el río para realizar un asfalto nuevo, cordón serrano, etcétera. Es un proyecto que se está elaborando y que posteriormente se va a pasar al Ministerio de Gobierno para que llegue el gobernador y poder tomar una decisión de cuándo comenzarlo. Estamos pendientes todavía de recibir el primer desembolso para arrancar con la terminación de la sala cuna Bichito de Luz, que se va a hacer en 4 etapas de 25 millones de pesos, un edificio que lo tenemos casi al 50%, bueno, se había frenado producto del recorte del Estado Nacional y ahora lo vamos a poder continuar en esta primera etapa con 100 millones de pesos. En los próximos días estamos recibiendo el primer desembolso, luego tenemos los 150 millones de pesos para poner en valor el balneario. Bueno, eso se va a hacer también en transferencias de 5 pagos de 30 millones de pesos. Así que bueno, venimos avanzando bien. El otro día cuando hicimos la entrega de fondo para las instituciones, la verdad que fue un momento más allá de lo económico, que por supuesto que ayuda para seguir fortaleciendo a instituciones, bueno, como Semilla del Sur, el Club Calahuala, la Fundación de Quinoterapia, el Centro de Jubilados que tiene que iniciar su edificio propio, el Museo del Carruaje también que tiene que invertir en la pintura.
El jefe comunal destacó este momento más allá de lo económico.
Fue un momento también donde pudimos disfrutar, digamos, la relación entre instituciones y la articulación de las fuerzas vivas del pueblo en un contexto donde es muy difícil, más allá de, como dije antes, sostener económicamente los espacios de construcción colectiva, también el desgano que genera todo este contexto político, social, económico, y que esto, más allá de que sea una herramienta económica que va a poder fortalecer las instituciones, también va a generar seguramente motivación para seguir construyendo Villa Ciudad Parque entre todos y todas.
Para el informativo Farco, reportó Marcelo Walter y el equipo de Radio Comunitaria El Brote, Villa Ciudad Parque, provincia de Córdoba.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque Franco Colapinto tuvo una mala carrera en Austria y terminó en el puesto 15. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
La Fórmula 1 pasó por Austria con victoria para los Mercedes y un mal fin de semana para el Alpine. George Russell, el británico, se quedó con el Gran Premio para ser segundo Max Verstappen y tercero Andrea Kimi Antonelli. En tanto, para el piloto de Pinar en la provincia de Buenos Aires, Franco Colapinto, cerró 15º, una carrera muy difícil. El oriundo de Pilar en la provincia de Buenos Aires fue un inconveniente de potencia en su unidad y un roce en el inicio que lo relegó en el clasificador. Cuando el equipo pudo solucionarlo, avanzó posiciones, pero quedó lejos de los puntos, al igual que su compañero de equipo Pierre Gasly, que finalizó 13º. Un mal fin de semana para la escuadra Alpine, que perdió con sus rivales directos como Audi y Racing Bulls. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en Radio Futura, FM 90.5.
Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por hoy lunes 29 de junio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacreditcopa.com.